When buying gifts for others, you know your choices impact lives in ways big and small, now and forever. When you choose to buy and give handcrafted items, they not only look great, they feel great because they're high quality and not mass-made. Celebrate the ones you love with a gift from Etsy, one-of-a-kind and meaningful gifts made by incredibly talented sellers. Etsy is giving first-time shoppers $10 off an Etsy purchase of $35 with code ETSYGIFT10. That's $10 off an Etsy purchase of $35 with code ETSYGIFT10. Offer ends December 31st, 2021. See terms at Etsy.com/terms. This season, give more than a gift.
Para lo que te mueve, esta feta presenta.
Bienvenidos a La Taquilla con René Franco, tu boleto de entrada a lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. La Taquilla a nivel nacional por Grupo Fórmula.
Sebastián,
¿cómo estás?
Échale, a ver.
Échale. Daniel Muad, ¿cómo estás? Buenos días.
Mira, error número uno, ¿ves? El ritmo. Daniel no se ha acabado de sentar, no lo puedes presentar, Sebastián. A ver, va de nuevo, echa de nuevo. Pon la entrada, échale. Va Sebastián de Villafranca a presentar el programa de hoy, échalo. Venga, mi querido Muad, una, dos, tres. Yeah, experimentos. Para que nunca se acaben los experimentos. Poner a todos en un momento nerviosos y que la gente del radio diga, ¿es un error o lo preparó ese maldito pelón? Échalo.
Bienvenidos a La Taquilla con René Franco, tu boleto de entrada a lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. La Taquilla a nivel nacional por Grupo Fórmula.
Muy buenos días, bienvenidos a La Taquilla. Estamos aquí René Franco, Daniel Muad y su servidor Sebastián de Villafranca en este juevesito, pues ya 25 de noviembre. Y hoy tenemos mucho que platicar, mucho que contar. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días. ¿A quién le preguntaste?
A los dos, René, Daniel.
Ah, no, pues es que ahí está el tema, mi querido Sebastián. Estás más verde que un aguacate de esos duros que compras.
¿Cuál verde?
En el súper. ¿Verde? Como es, estás aguacate piedra.
Pues es que, a ver.
Aguacate piedra para la
presentación. Saludarlos a ustedes.
Hola, Dani Moad, ¿cómo estás?
Hola, ¿me escuchan?
Yo, sí, claro.
Ah, muy bien.
Yo tomando el control aquí. Es que le hice a Sebastián un gandalleo. Estábamos volando el avión y entonces le dije, toma, maneja. Entonces, lo estrelló. La primera vez lo estrelló. Te presentó y no traías ni los audífonos puestos. O sea, primer simulador, estrellado. Entonces va el segundo simulador. Entonces Sebastián llega y toma pues, las rutas que conoce. Hola, buenos días, ¿cómo están? Es sabadito alegre. Vamos, la ciudadcita está en buen clima. Hoy nos presentamos en el... Ok, entonces, ¿cómo están? ¿Cómo está quién? Es radio, maestro. O sea, tienes que decir, hola, Daniel, hola, Sebastián, pues, a la gente. Y no, nunca das la palabra, ¿no? Entonces, segundo simulador, ya, chocadón, pero mejor, ¿ok? Ahí vamos. Es La Taquilla, damas y caballeros, porque me enojé, porque me pusieron un tweet que decía, ay, qué bueno que ya volvieron al orden y ya se acabaron los experimentos, damas y caballeros. Es un maldito experimento. Eso es lo que es La Taquilla. Desde hace 25 años y contando en el 26, es un experimento. Su colaborador más antiguo en funciones es Daniel Muad.
Exacto. Por favor, Daniel Muad. Buenos días, bienvenidos. Buenos días.
¿Cómo están? Por cierto, Daniel, me gustaría encargarte algo, ¿sabes?
Dime.
Fíjate que estoy preproduciendo un programa con Sergio Zurita.
¿Qué? Oye,
creo
nota.
Que la única persona que puede producir eso eres tú, o por lo menos empezamos pláticas a través de Ricardo Hilario.
Oye, porque esta claro es nota. Perdón, pero esto es
nota. Yo dije que en 2022 se va a lanzar, ¿qué? La Taquilla TV,
La Taquilla
TV, ¿no?
TV, sí, ahí estamos, bueno, pues, en el barco.
Que estoy siendo, ¿qué? Prototipos, ¿no? Bueno, Daniel Muad entró a La Taquilla, ¿a qué edad?
A los... 9, 10.
9 años de edad. Su primera aparición en La Taquilla fue a los 9 años de edad. O sea, ¿sí? Que tiene ¿cuántos años de antigüedad en La Taquilla? ¿Cuántos?
25, ¿no? 20.
Pues eres
24,
senior.
24,
¿no? Sí. Eres senior. Y claro. Aquí la competencia que hay en La Taquilla es que cualquiera de ustedes dos podría conducir el programa en mi ausencia. Pero en este momento el más capacitado es Daniel Muad. Hey, necesito una especie de jefatura de información, pero en este momento Daniel Muad está demasiado focalizado en cierta información y Sebastián está focalizado en una información más amplia, pero falta la otra. O sea, todo esto es, ha sido desde hace muchos años una academia. Para mí, yo soy el que aprende. Pero la taquilla es eso, desde Sergio Zurita, Cate Artigues, Susana Moscatel, Carmen Tevez, quien quieras, no importa. Es un experimento y nos la pasamos bien. Está el vivo. Público y todos nosotros, está vivo. Damas y caballeros, es 25. Lo hiciste muy bien, Sebastián. Regresamos a la taquilla.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Aquí estoy con dos gallos. Sebastián de Villafranca, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Y Daniel Moad, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, René, Sebastián.
La taquilla y la plática del corte estaba interesante, ¿no? A ver, sí. Sebastián, ¿qué te inspira la plática del corte? Así.
Pues me inspira de que tienes que no estancarte, ¿no?
¿En qué sentido? O sea, vamos menos
en aprender. En aprender.
¿Y tanto sabes tú, Sebastián, de la industria de la televisión, desde adentro?
Pues pregúntame.
A ver, vamos a ver. Te la voy a poner al revés. Pregúntame tú a mí. Eso que hiciste es un error. O sea, tú has estado en Pasillo TV, ¿no? Da tu currículum de televisión, vamos.
Pasillo TV, hoy, Heraldo Televisión, prácticamente esos.
Perfecto. Daniel Moaz.
¿En qué estado?
Televisión.
Televisión.
¿Y o radio?
No, muchas cosas. No podría enumerarlas.
¿No podrías?
Sí, no.
Ah, bueno, en radio también. Más W Radio, con Shanique ahí en Fórmula, Heraldo Radio.
Bien, bien. ¿Y tu seguro servidor?
Pues en La Taquilla.
¿En dónde más?
En TV Azteca estuviste un buen rato.
Estuve en Estrategia Corporativa, en Grupo Azir hace muchos años, en el periódico El Economista, estuve en la revista Teleguía, en la revista Mi Guía, fui columnista, fui editor de revistas, también en periodismo estuve en Hola México, en TV Azteca fui director editorial de ese programa, después hice Creé el Recreo para TV Azteca, co-creé el recreo editorialmente para TV Azteca, lo fabriqué, después estuve en una cosa llamada Tómbola, a la cual renuncié, después volví a la academia. Otra vez el recreo, después fui a Telehit con Horacio Villalobos, al mismo tiempo estaba yo en Telehit y en Azteca, después de eso estuve en MBS muchísimos años en Extra, después en FM Globo, bueno, FM Globo, después llegó Extra, después de eso me fui de Azteca, renuncié a Azteca, después del recreo 3, después de haber hecho un piloto en Azteca con Susana Moscatel, Sergio
Zulia. Yo estuve en ese piloto.
Noche. Que lo produjo Sergio Pérez Grobas.
Y Esteban Macías, ¿no? También.
Esteban Macías, de haber estado en los... O sea, ¿qué quieres? O sea, vamos. Después el paso por Televisa, dentro de Big Brother, viviendo en Big Brother, Me Quiero Enamorar como juez, ganando con Ex el concierto de Timbiriche VIP, produciendo desde noche, llegué 12 años para Televisa, dentro de Televisa, reabriendo la XW, poniendo una unidad móvil afuera. A ver, vamos a ver. ¿Quién le tiene que preguntar a quién, Sebastián?
Pues yo a ti.
Pues entonces pregunta, ¿qué tanto sabes de televisión? Se va a saber en tus preguntas.
Yo, justo de lo que estábamos hablando ya metiéndome aquí en el orden, ahorita si no, Sebas, regresamos contigo. Pero René, o sea, el tema del panorama en la televisión, a veces para gente como tú y para mí lo vemos muy claro, pero al final de cuentas parece muy complicado. ¿Tú crees que para que la televisión cambie, vaya hacia otro rumbo, se puede hacer? ¿Tú crees que hay la oportunidad con cómo son los medios ahora?
¿Cuál de todas las televisiones, Daniel?
Ah, es que es eso, ¿verdad? En la televisión abierta mexicana.
En miles de programas he presentado a Santa Clarita, la santa patrona de la televisión, que es la visión a distancia. Esta patrona pudo ver en el Vaticano desde Asís, y entonces dijo, en el Vaticano está pasando esto, y lo vio, ella tenía televisión. Y entonces creo que el Papa Pío XI la nombró santa patrona de la televisión. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Un Zoom? ¿Sabes qué es eso? Eso es televisión. Es una de las cosas que la humanidad creó. La televisión, la visión a distancia.
Ajá, claro.
Entonces, ahora, les doy la bienvenida a todos a mi Big Brother, si quieres, pero yo llevo años en la televisión. Ahora ustedes están aquí todos. El Almohad, mira, aquí lo veo, ahí está él. Lo veo a Hilario desde el otro lado. Todo esto ya es una estación virtual. O sea, la taquilla es un programa total, 100% virtual de radio y ahora televisión. Y ese es el punto. El punto es que ahora va a ser televisión porque ya lo es, nada más que necesito empaquetarlo bien. Entonces, estaba haciendo productos especiales, le pedí a Hilario que contactara a Sergio Zurita y a Katy Artigues para sentarnos a platicar de cómo era el mundo hace 25 años. Nada más. O sea, porque realmente nosotros éramos unos chavitos que hicimos un programa de radio que se llamaba La Taquilla, ¿no? Sergio me contestó amabilísimamente y entonces de repente le dije, bueno, a ver si se te ocurre algo, piensa algo. O sea, pero yo creo que este programa, el mismo especial, Daniel, si te interesa, lo deberías producir tú.
Me interesa, ¿eh? Me interesa mucho.
Consigue a Katy de Artigas, por favor. ¿Ok? El estudio ya lo tenemos, porque durante la pandemia, como bien, por eso está la inflación. Compramos cosas a meses sin intereses, entonces estamos presionando la economía. ¿Entiendes? Entonces.
Bueno, y con todo esto de justamente crear estudios en casa, pues, ¿qué va a pasar también con todos los foros de televisión, la infraestructura que tienen todas las empresas de televisión?
Infraestructura es exactamente la palabra. La gente no entiende infraestructura. Tú la vas a explicar, te la voy a explicar en un segundo. Durante toda la pandemia, la gente aumentó la infraestructura en sus casas. La razón, trabajaba en sus casas. Entonces, compro una compu a meses sin intereses. ¿Sabes qué es lo que no hay ahorita? Chips. O sea, no se esperaban que tanta gente estuviera comprando computadoras y cosas para la casa. Entonces, ahorita en el salir y quedarse, hay una hibridez de todo. En la cual dices, ¿qué hago, qué no hago? Para mí es muy claro. Para mí es, todos los estudios deben estar prendidos, todos. Y todo va a ser como hacia las casas y esa inflación tendrá que acomodarse. Y tendremos que salir al consumo por placer, que es a lo que tenemos que salir al consumo por placer. Pero claro que se puede hacer un híbrido casa, trabajo, etcétera. Y eso va a modificar todo. Yo ahorita estoy estudiando cómo va a operar Franco Comunicaciones en 2022. ¿Cómo voy a pagar seguro? ¿Cómo voy a pagar pedazos de lo que gasten ustedes en sus respectivos estudios en sus casas? Porque yo voy a tener que pagarte a ti tu estudio, Daniela, a ti tu estudio, Sebastián. O sea, la cascada cambia y en cierto modo yo creo que es un buen reto que no haya outsourcing a la hora de hacer eso porque hay que reacomodarlo todo. Hasta fiscalmente estamos chambeando durísimo, ¿no? Pero yo desde siempre, Franco Comunicaciones ha hecho trabajos con Televisa, con Azteca, con Form, pero no tiene oficinas, nunca ha tenido oficinas. No tiene oficinas. Es más, en Franco Comunicaciones no hay horarios de llegada más que los del aire.
Claro.
Es otro tipo de trabajo que ahora se adapta muy bien a lo que viene.
Sí.
Pero volvamos a la televisión.
Volvamos.
¿Por qué estamos hablando de esto, Daniel?
Pues a mí es un tema que me apasiona, soy un clavado de ver los canales que nadie ve, a ver qué están haciendo, qué están proponiendo, y pues sí te encuentras con unos descalabros, no sé, la gente de multimedios me gusta que ahora navegan con el estandarte de hacer televisión en vivo todo el tiempo, ¿no? Que es a diferencia de sus competidores, no sé, como que me gusta tener el ojo ahí, y siento que hay un buen espacio de oportunidad para hacer cosas diferentes, que la gente ya se quedó muy claro que está buscando otros contenidos. El internet lo ha dejado.
Es que era obvio. Es que claro. Era obvio que el bailecito se iba a terminar y la gente iba a empezar a seleccionar mejores contenidos.
Pero tú crees que sí existe mejor contenido hoy en día.
Yo creo que solamente existe la oportunidad de mejora.
Exacto.
Sí. Y la mejora continua. Así se llaman. O sea, sí. Si tú entraras en un curso de los míos, Sebastián, y ese fuera tu equipo de audio, lo primero que harías sería darte un martillo y decir, rompe esa tele. Que, no, rompe esa tele. Así de, ¡chá! Tendrías que romper esa tele y llorar para que vieras que la tele no significa nada puesta en ningún lugar y que todo el tiempo tienes que estar moviendo los tiliches porque todo el tiempo tienes que estar moviendo tu mente. Eso es lo que, por ejemplo, a Sebastián, a ti te falta romper todavía. Este otro loco desde los 9 años está en los medios.
Sí.
Niecito y todo. Niño genio. Bueno, ¿a dónde íbamos con esto? ¿O por qué empezamos así?
Porque te gusta discutir.
No. A ver, ¿me vas tú a mí a decir eso? Si no te gusta discutir, no vengas aquí, Sebastián. Es más,
ya lo estoy disfrutando.
O si no empiezas a discutir, te vas a acabar así, yendo así como por la sombra de atrás, porque aquí se viene a discutir. Apasionadamente. Cecilia, tú, por favor, pon a Cecilia. ¿Dónde está Cecilia? ¿Sí?
Thank you.
Sebastián. Venga, señor.
Oigan, pues se cumple un año de que murió Armando Maradona. Qué rápido, ¿no? A los 60 años, hace un año en Argentina, después de que le habían practicado una cuestión ahí, una operación, murió de un infarto y hoy se cumple justamente un año. ¿Cómo ven?
Qué rápido.
Muy pensé que ibas a hablar de Cecilia Toussaint, que ibas a tomar la escaleta desde cero. ¡Súbele a Cecilia Toussaint! Quiero estar. Ahora sí, Sebastián.
Bueno, pues, venga. Además de la muerte de Maradona, Cecilia Toussaint.
¿Cómo pasó esto?
Sorprende una vez más.
Estuvo padre, esto. Porque yo pensé que lo ibas a conectar con Charly García. La canción es de Charly García y Pedro Aznar, que estuvieron en el grupo Sui Generis. Esta canción, Mientes, la hicieron mucho tiempo después en otro disco. Y Cecilia ahora canta cosas de puros argentinos. ¡Súbele! Jamás poniéndote en mi lugar.
Cuando miro adentro tuyo, me asusto de lo que hay. Cuando veo tus ojos y no estás.
Esta canción es original del disco Tango 4 de Pedro Aznar y Charly García.
¿Será que esta vez es igual? Mientes, ni te hace falta hablar.
Aznar y García, Aznar y García ya no trabajaban en Serú Girán. Ya había pasado la gira, la cosa, todavía no era el Serú 92, pero hicieron el Tango por Cuatro con grandes canciones. Aquí estaba esta que se llama Mientes. Si la culpa y Cecilia la canta así. Hay mucha información de este disco y la tiene Sebastián de Villafranca.
Así es, y este es un disco que tiene además 10 temas. Está Blue Lisandro Artismuño, Cactus Gustavo Cerati, también está esperando nacer Charly, García David.
Espera, voy. Calma. Contiene Cactus de Gustavo Cerati.
Exacto.
Si la tienen, pónganla, por favor. Y contiene Esperando Nacer de Charly García y contiene ¿qué?
Perdido en ti
de Alberto Spinetta. Son argentinos todos. Uh-huh. ¿Okay? Pero pasa algo con el Vive Latino. O algo pasa ahí, no sé, se conecta de alguna
manera. Es que Cecilia Toussaint se va a presentar en el Vive Latino, lo cual pues se va a poner bueno porque ahí hay luego colaboraciones, que tu invitado sorpresa. Entonces, mira, esto se presta para que se ponga bueno el show. Y la cosa es que el día de ayer anunciaron en el Vive Latino los actos por día. Son dos días. Es el próximo 19 y 20 de marzo en el Foro Sol. Y pues ya anunciaron qué día está cada quien. Entonces, pues ahí si quieren ir a ver a Cecilia Toussaint en específico, pueden ir. A ver, yo no he visto bien el cartel. Ahorita les digo qué día está, pero ahí estarán. Los boletos ya están a la venta. Pueden ir haciendo su plancito ya de festival del próximo año.
Van desde los 1581 en la fase 1 hasta los 2800. Y en la fase 2 de los 1736 hasta los 2565.
Uy, pues qué te, pues qué.
Bueno, pues así está.
Cecilia, entonces ya lo tengo aquí, se presenta ella el 20, el domingo 20. Entonces, ahí está.
Y cantó esta. Solo para coleccionistas. No, neta, esto es solo para coleccionistas. Este es Esperando Nacer de Serú Girán. Del disco Peperina, compuesta por Charly y por no sé quién más. Pero entonces, discazos que hacían estos cuates, entonces Cecilia le hace un homenaje a estos grandes músicos argentinos. Spinetta, León Gieco, David Lebón, Pedro Aznar. Una generación, una camada brillante de músicos, comandada por la bestia Charly García. Y yo ya fui bendecido, chavos. A mí me vale gorro El otro día Luis Gerardo Salas aquí en la taquilla dijo: tenías voz de profeta, hermano. Ha vuelto el rock. Hay interés de la chaviza en el rock en oír esto que estás oyendo.
Todo el mundo puede ver un camino para correr.
Cecilia suena así. No, esperando nacer de Cecilia. ¿Qué te pasa? A ver, esta aquí la tengo yo. Tranquilo, yo lo hago, hermano.
Yo te he visto en el pasado.
Así que no se pierdan el 20 de marzo en el Vive Latino, donde les prometo que ahora sí vamos a celebrar el final de la pandemia. ¡Se los prometo!
Esperemos.
Es más, yo voy a estrenar una rola del Vive Latino, ¡se los prometo!
Ya dijo, ¿eh?
Porque así vamos a celebrar el final de la pandemia en primavera del próximo año. Tiene que ser así.
Sí.
Venimos.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
¡Hey! Nada más, caballeros. Moab y Villafranca. Villafranca y Moab. Un ratito. Adelante, muchachos.
Oye, pues les platicaba justamente de lo del tema de Maradona. Y hablando de Argentina, ¿se acuerdan de este cuadro, Diego y yo, que se subastó en 34.9 millones de dólares? Y no sabíamos bien quién fue el que lo compró. Pues fue un argentino, Eduardo Costantini. Pero fíjate que además este señor quiere fomentar mucho el arte latino en Latinoamérica. Entonces él lo que va a hacer es que va a exponer esta obra en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, junto con otras obras, porque no es la primera obra de Diego Rivera que él compra. Él ya tiene otra que se llama Los Rivales, también de Diego Rivera, y esta la compró por 9.7 millones de dólares en el 2018. Entonces, lo que él quiere hacer es fomentar pues, todas estas obras, compartirlas y no solamente tenerlas en su sala, sino aprovechar para pues, por exponerlas.
Mira, pues, si tiene el dinero, pues qué afortunado, ¿eh?
Pero la verdad, ¿hice bien en dejar Villafranca, Moab Villafranca? Y de repente empezó a sonar un perro, Daniel está acariciando un perro. Es raro, muchachos, no lo sé, voy a volverlo a intentar. A ver, sube la musiquita en la que estábamos, que es Men at Work, Down Under. Vamos, caballeros, aquí en la Radio Montessori, Sebastián de Villafranca y Daniel Moab, continúen.
Qué perrito. Yo les cuento, se dieron a conocer las nominaciones de los Grammy esta semana. Ya estuvimos hablando un poco de ese tema. Y pues hubo alguna controversia, ya sabes, en esta época de la vida, en la que siempre hay alguien que no, pues, no le embona el, ya saben, como dicen. Pues resulta que dos de los nominados anunciados, pues a la gente no les gustó. ¿Y a quién se refieren? Se refieren a Marilyn Manson y a Louis C.K. ¿Y por qué a la gente no le gustó que estuvieran nominados? Si uno es un comediante y el otro es un músico que pues desde los 90 anda trabajando. Y es que lo que los dos coinciden es que tienen un pues escándalo de abuso sexual. No al mismo nivel. A Marilyn Manson lo acusan de abusar psicológicamente de varias de sus novias. Y a Louis C.K., pues bueno, él también se supo que pues usaba su poder, su plataforma como comediante popular para masturbarse en frente de sus compañeras.
¿Eh?
Así, tal cual. Eso es lo que se dijo hace ya un tiempo. Y pues la gente ahora dice, ¿cómo? Si ellos ya son, hasta él les confeso, si todos saben que Marilyn Manson es un acosador. Y pues lo que le contestó el CEO de los Grammys es, miren, aquí lo que nos importa es el presente. Si el pasado hicieron otras cosas, la verdad es que no nos importa. Con que cumplan con las reglas, con el estatuto del Grammy,
Y así vemos cómo el director de los Grammys se despeña, se va al hoyo. Va a tener
un poquito, sí, ahora cancelen al director de los Grammys.
Lo que sigue es el próximo año, los discursos de Hitler nominados al mejor álbum de discursos. Porque el pasado, ¿qué importa?
¿No? Total, sí, no importa.
Los gritos de tortura de los condenados a muerte. O sea, porque pues, ¿qué el pasado? ¿Qué importa? O sea,
exacto, de la eterna pregunta de cómo separar al artista de su obra, pues el...
¿Cómo separar al artista de Nicolás Maduro? ¿Cómo hacerlo? Y... No, de eso se están quebrando la cabeza los ejecutivos el día de hoy. Comunicado y todo. ¡Sebastián!
Así es, pues fíjate que justamente después de todo lo que sucedió, mandó un comunicado y prácticamente lo que dice es, pues yo nomás canto. Y que no le importa para quién, pero que él nada más canta. Pero ya resultó que en Venezuela, pues, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio ya lo declaró persona no grata en Venezuela. Tal cual.
O sea, de cielo al infierno.
¿Cómo dice el comunicado? Yo solo defiendo el arte mexicano. Aquí se lo canto al dictador, al genocida, pero... No, esas cosas tienen sus costos, muchachos. De algún lado tiene que caer la moneda.
Claro.
Vamos a regresar después del corte a la taquilla.
Estamos de regreso en...
Estafeta es mucho más que un servicio de logística. Es un verdadero aliado de negocios, ya que crea soluciones a la medida sin importar el giro o tamaño. Estafeta para lo que te mueve.
La taquilla.
A ver. Herramientas para defenderse en la vida. Lección 2227 con Guarachín y Guarachón. Buenas tardes, muchachos.
Hola.
¿Cómo están, señor?
¿Cómo estás?
A todo dar. Y ustedes, a ver, ayer estaba yo hablando con Guarachín y Guarachín me estaba contando la triste historia de la comedia mexicana en 2021 para diciembre. No hay chamba, ¿verdad? Estamos mal.
Más que triste historia, pues es la realidad que estamos viviendo, no nada más en México, sino en todo el mundo, mi querido René, que pues lo de la pandemia, ya sabes tú, todo, nos pegó muy fuerte a todo mundo, pero a la gente del show business, como comediantes, músicos, apenas están reabriendo estas cosas. En Estados Unidos ya hay muchos conciertos con miles y miles de personas, como un amigo que se fue ahí a ver a los Rolling Stones, ¿verdad? Que lo vi ahí muy alegre. Pero por eso decidimos, Guarachín y Guarachón, abrir un nuevo lugar, un hangar donde aterricen los mejores comediantes de México y a precios muy populares y para toda la gente de la Ciudad de México.
A ver, espérate. Uno, aún cuando hay conciertos en Estados Unidos y tal, la reactivación va lenta, ¿eh? También allá, y hay muchos temas al respecto que se están viendo, que la gente de todas formas no está saliendo a consumir, va, se están desconfinando lentamente. Todo el mundo esperaba que la gente saliera, salgo corriendo, no. Pero pasó tanto tiempo y se adaptó tanto la gente a vivir adentro, que ya no salen, muchos están saliendo de a poquito y con precaución. Entonces, sí, efectivamente, no está rebotando como debería. Está duro el asunto para los shows de afuera, ¿no?
Y sigue aquí en México, mi querido. Un saludo, te queremos mucho, mi querido René, y a todo tu equipo, todo el programón. Fíjate que lo hemos visto también, ¿eh? O sea, como tú dices, nos han hablado, por ejemplo, ahorita de algunas ferias y como a la semana nos cancelan. O sea, porque todavía no, porque todavía no está muy seguro, porque bla, bla, bla. Y entonces pues, estamos esperando. Entonces, en lo que sí y en lo que no, pues estamos aquí en la Ciudad de México abriendo un lugar para comedia.
Oye, ¿y con tanta cancelación de qué viven?
Pues somos los que mejor andamos en ventas. Ya vendimos el carro, la tele, la casa. Ahí vamos.
A ver, tienen una lanita y entonces en lugar de quedarse con esa lanita y esperar a que se acabe, deciden ponerla en un bar de comedia justo ahorita y abren hoy en la noche.
Fíjate que nos la tenemos que jugar, René, lo tenemos que jugar porque ya casi son 2 años y pues la verdad ya se está viendo poco a poco, va a haber muchas medidas de seguridad, va a haber sana distancia, va a haber todas las cosas y aparte pues ya tenemos que abrir, René, la verdad muchos comediantes nos han pegado muy fuerte y ya es el momento de abrir y pues estamos en semáforo verde también y vamos a darle a
aprovechar este semáforo
¿Dónde está el lugar?
Es en Avenida de la Paz, es ahí en San Ángel.
Sí, claro.
Se llama El Barecito, pero ahora se va a llamar El Hangar de la Risa.
A ver, espérame un segundito. O sea, realmente también debe estar deprimida la zona de Avenida de la Paz. O sea, la cantidad de gente que circulaba por ahí normalmente en los restaurantes de Avenida de la Paz de la Ciudad de México, debe ser definitivamente menor en este momento. Entonces, si yo voy por Avenida Revolución y subo ahí a la derecha sobre La Paz, ahí los encuentro.
Número 47.
A media cuadra, exactamente, fíjate que me imaginé que iba en un Uber. Revolución, a la derecha en La Paz, y a media cuadra al lado izquierdo, ahí está el barecito, el Hangar de la Risa, donde vamos a tener a los mejores comediantes de México, a El Costeño, a JJ, a Jaime Rubiel, a Tony Balardi.
A todos los que quieran, y muchos están agregando, porque tú sabes que también muchos dicen, pues yo me espero, bla, 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 pero ahorita ya tenemos una cartelera de aquí al 18 de diciembre, todos los fines de semana, viernes y sábados.
¿Dónde puedo consultar la cartelera, muchachos?
Ok.
La puedes consultar ahí, se llama Barecito San Ángel, en la página de Barecito San Ángel.
Barecito San Ángel.
O en las páginas de Guarachine Channel o Guarachine y Guarachón Oficial. Y pues mucha gente nos está ayudando ahorita pues con las redes, ¿no? Así como tú que nos ayudas a promocionar esto, porque la verdad sí tenemos que salir adelante, mi querido René, como te decía el día de ayer.
Oigan, y mencionaron precios populares, ¿no?
O sea... fíjate que eso es importante. Hay precios, no lo vas a creer, desde 200 pesos. Tú sabes que en Centro Nocturno normalmente es arriba de 500.
700, 800.
Entonces queremos que la gente vaya y vea tres comediantes, cuatro comediantes por 200, 250 pesos.
Y además el barecito que se puede echar la copita, ¿no? Y no está
caro. Bien.
Está bien bonito y además quedó como el concepto. Es un hangar. Desde que entras te vas a... Haz de cuenta que te transportas a una aerolínea, los tickets de abordar, los aviones, o sea, todos las aeromosas, los capitanes.
¿Aeromosas por aquí?
Va a haber aeromosas.
¡Ay, güey! ¡Vamos!
Pues ahí los vemos.
Sí. Hoy es la inauguración.
Es una super apuesta, muchachos, o sea...
Sí. Sí.
Los felicito y realmente les quiero decir que ahora sí que mucha mierda, como dicen, como decimos en
el... Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, René, y además, como te decía yo el día de ayer, yo sé que estás muy ocupado y a lo mejor no puedes ir, pero con esta llamada y con tu buena vida y con que sepas que René Franco, aunque no nos hablamos ni nos vemos mucho, durante 35 años en la vida de Guarachín y Guarachón, has estado en los momentos más importantes de nuestra vida.
Y además somos tus padrinos de estandopero, también.
Acuérdate que te metimos de estandopero.
En un circo debutaste en un evento de comediantes.
Sí, cierto.
Oye, sí, ya se acordaba.
Como dice Coco, recuérdame.
¿A qué hora es la inauguración de hoy?
Hoy a las 8 de la noche es amigos, invitados, artistas, prensa, taquiza, tequilada y mucho más.
Muy bien.
¿Y qué días?
Y para el público a partir del fin de semana, ¿verdad?
Exacto.
A partir de mañana, y ya tenemos, gracias a Dios, casi sold out, es el primer sold out casi ya hecho, con un comediante que la verdad es muy controvertido, que se llama El Compayaso, y ya está casi sold out.
O sea, el viernes 26, Compayaso,
Tony Mendoza,
y otro que es un soldado de la risa,
Gerardo Penagos.
Y luego el sábado es Celedonio, el show de Cantinflas, los Mariachis Locos, Henry Show, o sea, son varios comediantes a precios muy populares.
Y la próxima semana un amigo tuyo que te quiere mucho, que se llama Ojitos de Huevo. Vamos a meter comediantes, estandoperos y de todo un poco.
Pues mira, hagamos esto, voy a tratar de estar en la noche un ratito, no sé si llegue, pero con todo gusto.
Fíjate que me gustaría mucho.
Si vas, porque cortas el listón.
Yo quería que tú cortas el listón, porque tú estuviste cuando abrí el Circo Atay en Estados Unidos, tú estuviste cuando los comediantes, tú estuviste cuando me divorcié, tú eres una persona...
Tú le bajaste a su vieja, o sea...
Todo eso es cierto, todo eso es...
Bueno, tú conociste mi casa hace años cuando la inauguré, o sea, tú eres una gente muy importante y sí... De repente no nos vemos ni nos hablamos, pero...
Darlo para escaparme, ir, cortar el listón, dar el abrazo, ¿te parece?
Ya.
Órale.
Sí, René.
O sea, lo que pasa es que me quieres de talismán, o sea, fíjate lo que estás diciendo. Ahora sí que te voy a decir, Juan. Fíjate lo que estás diciendo. Estás diciendo que te fue bien con el Circo Ataide. Sí. Te fue bien con los comediantes. Y te fue bien con tu divorcio. Es lo que estás...
No, siempre estás y hay un cariño muy grande, una admiración y un respeto como amigo, como profesional y como fregón que eres del espectáculo, mi querido René.
Te mando un gran abrazo, les mando un gran abrazo hoy en la noche. Entonces, Avenida La Paz número 40.
47.
47, el hangar de la risa de Guarachín y Guachón, y pues muchos comediantes necesitan trabajo ahorita. Gracias.
Exacto. Oye, y déjate, digo. Exactamente. Oye, muchos necesitamos trabajar, entonces ahí va a ser la casa de...
Para finalizar, no es un piropo, ni es porque te quiero ni nada, pero para mí, René Franco es el David Letterman mexicano.
Prefiero ser el René Franco de Estados Unidos.
Eso sí.
Mando un saludo a David, donde quiera.
Oye, que esté. Gracias por esta entrevista a todo tu equipo. Ricardo Gil, el teacher, Gustavo Munguía, Tony Balardi, Jaime Rubiel, nuevos, de todo va a haber comediantes, estandoperos, malabaristas, perros, gatos, de todo va a haber ahí. Todos los viernes y sábado en el barecito Hangar de la Risa.
Y Guarachín, te lo agradezco mucho. De verdad, gracias por decir.
Te quiero, te admiramos. Gracias a tu equipo.
Un abrazotote.
La Taquilla, el mejor programa del mundo mundial.
Nos vemos en la noche. Un abrazote.
Gracias.
Nos vemos en la noche. Gracias. ¿Qué sigue? Ah, sí.
Te pusieron a chambear hoy en la noche de Padrino, René.
No,
sí.
Arrancaron grabaciones de Vecinos. Lo que pasa es que soy su talismán. Ahora esperemos que si la tercera estuvo bien, vamos a ver la cuarta, ¿no? O sea, ojalá.
Exacto.
Le tiene que ir bien al bar, porque si no, ahí me lo saló. No, cállate. Para atrás, regresamos. No se vayan.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Arrancaron las grabaciones de Vecinos, pero... las primeras grabaciones de Vecinos sin Benito Ocaña. Sebastián.
Así es, pues justamente arrancaron las grabaciones de la temporada 12 y 13 que van a transmitirse para el año que viene. Y bueno, pues obviamente todos los compañeros han estado tuiteando y todo esto. El que más, fíjate que el que más ha publicado cosas es Lalo España. Dice que de verdad no puede dormir, que llora, que tiembla durante la noche. Y pues sí, difícil, porque justamente arrancan estas grabaciones sin Benito, que pues era importante.
¿Cómo se va a tratar el personaje de Benito en la serie?
Todavía no. Sí se sabe que va a haber un homenaje, pero no han dicho cómo va a ser el homenaje. Que recordemos que en su momento a Don Rocco le hicieron su homenaje, ¿no?
Claro.
Y en este caso pues va a ser para Benito. Pero no se ha dicho cómo va a ser ni qué circunstancia. Y tampoco si va a haber una sustitución del actor. Porque no también, creería, ¿qué va a pasar con Talita, que era la que hacía de la novia? Entonces, que ella también ha estado destrozada con todo este rollo, ¿no?
Claro. Y
pero sí, ¿sabes qué? Que algo van a tener que hacer, porque Talita sí publicó un video en el que ella estaba llegando a las grabaciones de Vecinos, pues cuando ya Octavio Caña, pues ya. Ya no
sí, hubo una en este reboot de Vecinos, hubo algunas las primeras temporadas en donde él no aparecía, entonces como que se fue a estudiar o algo, sí. Algo se puede decir, ¿no?
En algún momento de su vida él decidió dejar la actuación para intentar ser futbolista. Cuando se dio cuenta que él quería regresar a la actuación, pues entonces fue cuando regresa de estudiar. Ahora, son tantos personajes en Vecinos y son ya tantos años... como 15, 16 años, que evidentemente van a seguir pasando pues cosas, ¿no?
Claro.
Entonces tienen que ir readaptando a los personajes, ir metiendo nuevos, como en el caso cuando metieron a Edgar Vivar, por ejemplo. Sí. Y va una rotación, ¿no?
Pues debe ser algo muy triste.
Sí.
Sí, debe ser un momento muy triste en esa producción. El actor de la serie de Luis Miguel, que hizo al tío de Luis Miguel en la primera temporada, el hermano de Luisito Rey, ya había iniciado una demanda porque dice que Diego Boneta lo cacheteó demasiado fuerte y le causó pues problemas cervicales, ¿no?
Mira, justamente la ocasión cuando Diego Boneta, ¿se acuerdan cuando llega a reclamarle dónde está mi mamá? Uh-huh. Diego Boneta como Luis Miguel, y le empieza a pegar y le da una tranquiza en el piso. Bueno, pues esa tranquiza fue real. Donde sí lo lastimó. Entonces, pues sí, ya se inició una...
No, eso es lo que dice Martín Bello. No puedes decir que esa tranquiza fue real. Tú no estabas ahí.
Bueno, pero...
En la denuncia, él dice que lo golpearon, sí. En realidad, ¿no?
Pero te digo una cosa, que Diego Boneta, pues... porque él sí, en el momento de la escena, sí le reclamó a Diego Boneta, y Diego Boneta le dijo... ¿Sabes qué? Una disculpa, vamos luego a comer o vamos a cenar o algo, porque hasta creo que le arrancó una cadena y no sé qué tanto. Y entonces, pues de cierta manera, sí, según él, Martín, Diego Boneta lo aceptó, pero ahora el abogado dice que pues podría quedar paralítico.
Sí. Ay, tanto así.
¿Sí? Sí, el abogado Martín Bello, quien dio vida al tío Tito en Luis Miguel la serie, reveló que el caso de su cliente avanza y aseguró que su cliente sigue con severos problemas de salud. De acuerdo con con Ignacio Trimarco, que es representante legal de este hombre, Martín Bello, es el abogado de Bello, está en espera de nuevos estudios médicos, se habla de procedimientos quirúrgicos, y se dice que presuntamente las lesiones que le provocó Boneta lo podrían dejar paralítico, textualmente. Es difícil determinar actualmente el monto, que es el monto de indemnización que corresponde a cualquier persona que se lastima trabajando, porque está en espera del resultado de este estudio médico que va a determinar la operación quirúrgica a la cual debe someterse Martín. Y una vez que se somete esa intervención, tenemos que ver cómo resulta y cómo queda su salud. A partir de ahí se va a poder determinar efectivamente cuál es el alcance de la lesión y con base en eso podemos determinar el monto. Martín tiene la posibilidad de hasta quedar paralítico porque es muy grave la lesión que tiene. El abogado Trimarco lo dijo al programa de primera mano allá en España. Entonces, sí. Sí, ese es el punto. Quieren muchísimo dinero de parte de Netflix y de parte...
Pero una aclaración, de primera mano al de Gustavo Adolfo Infante.
Ah, sí. Ah, sí.
Pues sí, sí, fue así de serio. Porque hay entrevistas con Diego Boneta en donde dice, o sea, sí, tal vez me pasé, pero ahí no se dijo nada. O sea, que en ese momento...
Hay que reconocerle a Gustavo Adolfo Infante que sabe dónde está el tamal. Es que ahí está el tamal. Pues sí, ahí hay tamal, claro que sí. Muy bien, Gustavo Adolfo. No descansa, eso sí, lo veo muy trabajador, pero sabe dónde está el tamal, porque ahí a mí a lo que me lleva en la cabeza es que la tercera temporada de la serie, al principio yo claramente vi el crédito de productor Diego Boneta. O sea, la tercera temporada, por lo menos, sí tiene una coproducción de Diego Boneta y por ahí también se pueden empezar a colar otras cosas.
Pero desde la primera temporada, ¿eh?
Ah, pues entonces...
Desde la primera temporada él es productor también.
Sí, le llega por dos lados, por ser el productor y por haber sido...
Y lo de la golpiza no fue en la tercera, fue en la segunda o en la primera, pero...
Bueno, pues Gustavo Adolfo trae un lead. La trae bien ahí. Yuri, pensé en el suicidio. Sí, damas y caballeros, sigamos por ahí, por esta línea, adelante.
Sí. Pues ella ya ven que había dicho todo, que tenía que barcos, que yates, que avión, que todo, que no sé cuántos, 8 coches lujo y todo, pero que no era feliz. Entonces que sí llegó un momento en el que pensó aventarse de un balcón para quitarse la vida.
Pues mira, ya había dicho muchas cosas, pero no había dicho esa.
O sea, ¿Dónde lo dijo o qué? ¿O en qué contexto?
No, así, tal cual.
Fue,
o sea, tal cual.
¿En dónde lo dijo? Sí,
en la revista Vanidades. Dijo. Una entrevista que le hizo la revista Vanidades.
A Vanidades.
A Vanidades, exacto. Bueno, entonces, pues, y lo que ella dice también, es que todo el mundo cree que la vida del artista es perfecta, es maravillosa, es millonaria, es llena de amor, y no es cierto.
¿Sabes qué? Yuri sigue dando esa declaración, ya la había dado hace 20.
Sí, ya la había dado.
Sí, espera. El juego del calamar. ¡El juego del calamar!
Híjole, esto te está de miedo.
El juego del calamar.
De miedo. Pues resulta que una persona en Corea del Norte consiguió una copia de la serie y en un USB la vendió. Pues por haber hecho eso, fue condenado a muerte para que lo fusilen. Pero no solamente eso. La persona que se lo compró, cadena perpetua. Y las otras personas que lo vieron, junto con el que lo compró, 5 años de trabajo para pagar su condena, ¿no?
Pero y además, o sea, todo fue dentro de una escuela, o sea,
son jóvenes
estos.
Bueno, a los maestros los acabaron corriendo.
Claro, pues mínimo. Qué bueno que nada más fue que los corrieron.
Claro, ahora.
Un tipo metió en un USB el juego del calamar. Llegaron y lo pusieron en una prepa. Los cacharon a dos chavos viéndolo y llegaron al punto. ¿Y quién lo hizo? Fusilamiento. Uh-huh.
Tal cual.
Luego, ¿quién lo vendió?
¿Cuánto? ¿Qué pasó?
¿Los otros? ¿Quién lo vendió? Fusilamiento. ¿Quién lo compró? Cadena perpetua. ¿Y quién lo vio? 5 años. Ahora,
todo de trabajo porque, forzado, ¿eh? No,
sí, o claro. Y imagínate el trabajo que van a hacer. Pero todo esto porque en 2020 Corea del Norte aprobó una ley llamada Ley sobre la Eliminación del Pensamiento y la Cultura Reaccionarios, cuyo incumplimiento conlleva a una condena a muerte. Infringir la ley consiste en ver, poseer o distribuir material audiovisual o medios de comunicación de países capitalistas.
Ven como si es posible llegar hasta allá. O sea, claro, sí. Los extremos siempre tienen más extremos.
Sí.
Entonces, ahí es un tema que tiene que ver con el pensamiento, pero lo terrible de eso es que yo lo que me imagino es que al fusilado lo pasaron a una... lugar, lo vistieron de verde y ahí había una muñeca.
La primera víctima real del juego del calamar.
Oye, esto es una cosa espantosa.
Horrible.
La supresión del pensamiento.
Sí. Y mira, bueno, y los residentes de la zona también denuncian que también hay desigualdad en Corea del Norte porque hay padres que tienen dinero y poder, tanto como para evitar que sus hijos sean condenados a muerte. Entonces, lo que mucha gente está diciendo es, pues si tienes lana, no te pasa nada. Y si eres pobre, ya valiste.
Lo cacharon y lo usaron de ejemplo.
Exactamente. Que no es un juego en Corea del Norte, ¿eh? No es un juego.
En Corea.
Ahora, habrá que ver, y derechos humanos, no sé si vaya a poder hacer algo.
¿Derechos humanos de dónde? ¿En qué contexto? Como dijo Daniel acerca de lo que había dicho Yuri, ¿en qué contexto? ¿En vanidades? ¿Cuál derechos humanos? No hay derechos humanos en Corea del Norte.
Sí, no.
Pero debería de existir algo con la ONU, no sé.
No, la ONU pues da su recomendación y gracias.
Pues está muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. A ver qué. A ver quién más se atreve a hacer una cosa así en Corea del Norte, ¿no?
No, pues nadie, yo creo, espero.
Pues sí.
Tito Comunica es capaz, o sea, una cosa así.
Exacto.
Los youtubers son.
¿Qué onda, chavos? Vamos a intentar, a ver hasta dónde llegamos.
Luis. Exacto. Vamos a ver si esta vez podemos pasar en USB, como digo, nos fusilan.
Oye, vamos a la pausa. Vamos a la pausa.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Ok, damas y caballeros, a ver si no hace pedazos el aire de Juan Ríos. Si no, lo sacaré, porque sigue sin hacerme caso. Ok, ahorita lo vemos en un momento. En un momento veremos. En Estados Unidos fue llevado a la prisión, fue arrestado un hombre por haber entrado al Capitolio. O sea, esto, en un ejemplo dudoso de energía teatral infantil, James Beeks, un actor de Broadway con muchos créditos de teatro musical con muchos créditos en Broadway, ha sido arrestado en cargos relacionados con la entrada al Capitolio en enero 6. Este señor, James D. Beeks, actualmente estaba haciendo la gira de Jesucristo Superestrella en los Estados Unidos, en el papel de Judas. Y entonces llegaron a la compañía y dijeron, señores, se van a quedar sin su Judas. ¿Por qué? Pues miren, lo vamos a arrestar porque es una de las personas que entró al Capitolio y le pegó a los policías. Y lo arrestaron y se lo llevaron a James D. Beeks, actor de Broadway que estaba en el Capitolio. Nada más es importante que sepamos que los actores también hacen estas cosas. Antes de darle la bienvenida a uno de ellos, Juan Ríos, ¿cómo estás?
Hola, René, muy bien, muchas gracias.
¿Qué opinas de este señor? ¿Tú crees que los actores, tú crees que podría pasar algo así en México, por ejemplo, que arrestaran a, no sé, Fabiruchis tratando de entrar al Senado, una cosa por el estilo?
¿Por insurrección a alguien?
¿Tú consideras que Fabiruchis es actor?
¡Claro!
Sí, exacto. Sí, golpe bajo, ¿eh?
Ha hecho un personaje. Es un gran actor. Es...
Por favor. Tengo entendido que era cantante, ¿no? Y que hacía fotonovelas.
No me molestes a Fabiruchis, yo lo quiero realmente. Bueno, a ver, se te está cortando el internet, Juan Ríos. A ver, échate. Te damos chance porque eres amigo de la casa de echarte tu anuncio cada año. Pastorela, ¿por qué tendría que ser distinto este año? Ahora ya es Juan Ríos presenta, ¿eh? Y que conste que es el mismo Juan Ríos que ustedes están viendo encuerado en las redes, porque no nos hagamos. ¿Quién sabe por qué? Al señor hizo una obra donde se encueraba y ahora todo el tiempo está en calzones en la internet.
Ay,
en el baño. Se La vetó, se destapó en la pandemia. Y ahora Juan Ríos presenta la Antipastorela 2021, Jesús María. José, qué herejías. Adelante, Juan. Ven, el internet de Juan. El internet de Juan. Ya, Hilario arreglaró. Dile a Juan, por favor, que por el teléfono, porque esto es imposible. Bueno, Juan Ríos tendrá que salirse de donde está y regresar por el teléfono si quiere que lo
oye nada. Ok, Juan, ok. No,
por favor,
lo hago.
Los honores, gracias. El otro Eduardo Capetillo, en este caso un junior, se lanza a la música.
El hijo de Eduardo Capetillo y de Bibi Gaitán, pues ahora ya está preparando su producción musical. Esto lo quiere hacer regional, porque es lo que pues siempre le ha apasionado, tanto eso como las motos. Y dice, ahora traigo un proyecto bien interesante y a principios del próximo año les podré enseñar lo que estoy haciendo con mucho cariño y mucho corazón. He estado muy metido en el estudio trabajando en esto y ya vendrá muy pronto.
No bastaba con un Vicente Fernández. Necesitábamos un Alejandro Fernández y después un Alex Fernández. No nos bastó con un Eduardo Capetillo. Ahora tenemos otro Eduardo Capetillo.
Ahora, Eduardo Capetillo, papá, siempre fue un poquito más popero y más rockerón. No fue regional realmente, aunque les encanta el tema del rancho.
Se llevaron a vivir con los caballos y las vacas.
Sí.
O sea, desde hace muchos años ellos dijeron, nos vamos para el rancho a hacer la familia. Y ahí creo que ordeñan vacas. Y
sí.
La leche, yo creo que sé qué hacen. Entonces, sí. La cantante Jessie J, la misma de Bling Bling, Jessie J, sufrió un aborto espontáneo, pero no canceló su show de ese mismo día. ¿Me explica?
Exactamente. Fíjate que justamente ella sufrió un aborto durante la mañana y tenía un concierto en la noche. Y entonces, pues, ella dudó un poquito en presentarse o no porque sintió que iba a estar muy criticada de cómo es posible que haces un show el día que, pues, tienes un aborto espontáneo. Entonces ella dijo, ¿saben qué? Yo, la verdad, decía todavía en la mañana que cómo me encantaría darles a conocer que estoy embarazada. Pues ni siquiera pudo hacer eso, ¿no? Entonces, pues tuvo este aborto espontáneo.
Voy a subirle a esto. No hay que juzgar absolutamente nada.
Nada. Y ella, pues, dice, a final de cuenta, yo desde muy chiquita quise siempre dedicarme a la música, hacer mis espectáculos y yo tenía que seguir con esto del show debe de continuar.
Es como la persona se siente en ese momento. Es una gran pérdida y es una decisión de seguir adelante instantáneamente. A mí me parece valiente.
Muy valiente.
Pero ni eso vale, porque nadie, ni yo ni nadie, puede juzgar nada al respecto.
Sí, no. Exacto. Que además ella iba a ser mamá soltera, ella decidió pues ser mamá sin pareja.
Mira, el escenario, a los actores, a las cantantes, a las actrices, a las cantantes, les salva la vida. Sí, les salva la vida. O sea, sí ha habido momentos, yo he visto momentos críticos, es que ya no puedo, ¿qué hora es? Las 6:20, la función. Y entonces, ya. Te regresas al presente de lo que tienes que hacer y realmente salva la vida. Ni modo, a veces se juntan la vida y la muerte el mismo día, ¿no?
Exactamente.
A veces pasa. Lila Downs une a un mariachi de mujeres amazonas. Esto no es una broma, damas y caballeros. Lo descubrimos al leer una nota. Resulta ser que Lila Downs va al Auditorio Nacional, pero va acompañada por primera vez de un mariachi de mujeres amazonas. ¿Cómo está eso? Explíquenme, por favor. Adelante.
Pues bueno, después de su presentación que puso a bailar La Cumbia del Mole. ¿Han escuchado esa canción, La Cumbia del Mole? En Dubái.
Sí.
Bueno, pues después de esto, ahora en México, pues decide justamente llevar este grupo de mariachi de mujeres amazonas al Auditorio Nacional.
Espérame, está muy jalado los pelos. O sea, yo sé que siempre están buscando el efecto y eso. Aquí está La Cumbia del Mole. Toman mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. ¿Y por qué hablas así? Bueno, está el mole, te invito un mole. La cumbia del mole fue hasta Dubái.
Hasta Dubái, exactamente. Hace unas semanas Lila estuvo en la Expo Dubái, donde compartió que fue una, pues una grata vivencia. Dice, fue una experiencia muy bonita, fuimos gracias a que el gobierno nos invitó a hacer un concierto, hubo mucha gente con nosotros bailando la cumbia del mole, hablamos un poquito del contexto de cada canción y me da mucho orgullo presentar un poquito de la diversidad de lo que es México, pues hasta allá en Dubái.
Grata vivencia. Qué bonito, está muy bien dicho, grata vivencia. Bueno,
oigan, yo les quería contar algo.
Mírate, no puedo.
Ay, bueno.
Ahora que hizo esto, va a juntar un mariachi de mujeres amazonas.
Ah, ya, sí.
¿Cómo son las mujeres amazonas? O sea, ¿cómo va a ser el show? Van a ser los mariachis, van a sacar las flechas y ¡shh! Al público. Ajá,
exacto.
Van a estar montadas a caballo, así como Diana y las amazonas, mientras hacen el mariachi y se avientan para atrás haciendo las boleadoras. ¿Por qué anuncian estas MAMADAS? ¿Por qué? Aquí dice claramente la nota, Lila Downs se acompañará del mariachi de mujeres amazonas. Es la primera vez que estamos juntas, porque quiero buscar las raíces del circo y del mariachi. La tarima es la madrina del mariachi, donde se daba la fiesta, porque el mariachi tiene uno de fiesta, y eso voy a presentarlo. Entonces va a juntar el circo y el mariachi con unas mujeres amazonas.
Exactamente, esto va a ser el 3 de diciembre. Este
show. No perdamos ojo de este show. Alguien podría salir herido. Ahora sí, Daniel.
Mira, es que qué buena. Ya nos dejó con la duda y las ganas de ir a ver el show, pues así como no. No, es que ayer fui a los premios Metro. Estaban hablando de Eduardito Capetillo y por ahí andaba porque su mamá, Vivi Gaitán, estuvo ahí porque estaba nominada la obra Chicago, en la que de hecho ganó como mejor obra musical. Y no sé si han visto los Metro ustedes, pero es como hacen un musical de las obras, valga la redundancia, musicales nominadas ese año, y justamente los de Chicago pues tuvieron este momento emotivo porque pues se despidieron en la pandemia y tuvieron que decir adiós sin poder decir adiós. Entonces ayer regresaron al escenario para hacer una última presentación de Chicago. Por ahí andaba, como les digo, Vivi Gaitán. Y pues en general se dieron estos premios, son la tercera entrega. Hubo un opening musical en donde le hicieron un bonito homenaje a los teatros de la ciudad. Era como el Teatro Insurgentes y el Teatro Helénico y la teatrería y así, pero bien cantado y estuvo muy bien. Y bueno, también uno de los momentos que más me gustó fue el premio a la trayectoria que se le dio a Héctor Bonilla. Dio unas palabras muy bonitas en un video porque no pudo estar en la ceremonia. Sus hijos y su esposa estuvieron ahí para recibir el premio. Fue un momento muy emotivo y pues estuvo entretenido. Estuvieron buenos los Metro allá en el Teatro Ángela Peralta en Polanco.
Oye, ¿y fueron actores importantes del teatro musical?
Pues sí, pues que tu Regina Blandón y que tu Michelle Rodríguez y que de todo un poco. María León, que estaba nominada por Hoy No Me Puedo Levantar y por Chicago, se llevó el premio por Hoy No Me Puedo Levantar.
Ganó mi amigo Alex Cow. Con eso tengo.
Sí, ganó. Y también ganó mi amigo José Razúñiga por su obra Agotados.
Que también Ariel Miramontes, ¿no? Albertano.
También.
Felicidades a todos los ganadores. Está Juan Ríos. Juan Ríos, ¿cómo estás?
Hola, René. Muy bien.
Ahora sí te oigo bien.
Muchas gracias,
Ahora sí, platícame. Pastorela, Jesús María y José José.
José José, regresamos a, pues, al cabaret después del año pasado que solo la pudimos transmitir por streaming en una sola función. Este año totalmente presencial en un lugar nuevo de la Roma llamado Marque Teatro, relativamente nuevo, ya tiene más de un año, pero pues abrió durante la pandemia, y es un espacio increíble donde la gente pues podrá, además de disfrutar del espectáculo y de la Maniwis de Carlos Rangel, pues de una historia que ya hemos hecho durante muchos años, es el octavo año, ahora sí que ininterrumpido gracias al streaming, y pues estamos ansiosos de volver, René. La verdad es que volver al teatro ha sido... pues es necesario y ha sido maravilloso después de tanta pausa.
Bueno, espero que no estemos llevando el cabaret demasiado, Juan Ríos. Mira, voy a leer tu propio boletín, ¿eh? Hace mil años, el arcángel Maniwis Gabriel. Juan. Le anuncia que un dios homófobo, cruel y vengativo.
Ajá.
No puedo leer lo que sigue, por favor, Juan. No, yo sí.
¿Por qué no?
No, yo sí tenía, yo respeto como el Bora, esto está muy fuerte, pero bueno. José quiere abandonar a su mujer por adúltera, eso es lo que resulta. Que al final José se enoja porque resulta María embarazada y él no sabe, entonces José quiere abandonar. Entonces María y José deben... Ah, no, yo siguiente ya no lo voy a leer. Son puras cosas políticas. ¿Están ustedes locos? ¿Dónde van a montar esto? ¿En el Marqueteatro? ¿Cómo está esto?
En Marqueteatro, en Coahuila 105, ahí en la Roma. Te digo que es un espacio nuevo. Tiene ballet parking, tiene la posibilidad de tomar algo mientras estás viendo la función, tomarte una cerveza, un drink, y hasta cenar, porque puedes cenar antes de la función, porque nuestra obra empieza a las 11 de la noche, René, o sea, es un cabaret de medianoche.
Menos mal, es un horario adecuado para la antipastorela que está, pues sí. Nada más tengo una última pregunta para ti, ¿son hippies? ¿O por qué son tan locos? ¡Qué bárbaro! O sea, estoy
leyendo... El texto es de Humberto Robles, me parece que lo que plantea es bien interesante. De verdad cuestiona la iglesia, cuestiona nuestra sociedad. Tú sabes que el cabaret es para hacer crítica social y política, y de alguna manera le toca también a la iglesia esta vez, porque finalmente pues los generadores de la homofobia y la misoginia, aunque no se hable mucho de eso, también son las autoridades religiosas.
Con eso contestas mi pregunta, sí son hippies.
Neo-hippies.
Ya, son los neo-hippies, son hippies. Los hippies presentan, los hippies que hacen muy buen teatro, presentan la antipastorela, va a estar la mañana de este año en Marqueteatro. Solo los sábados 4, 11 y 18 de diciembre es en Coahuila 105, Colonia Roma. Los vende Boletópolis, los boletos, ya está servido este año. Te mando abrazote.
Oye, gracias y te espero, René, el 4 de diciembre. Ojalá que puedas acompañarnos.
Abrazo, señor. Ahí estaremos. Vamos a regresar mañana. Gracias, Daniel Moad. Gracias,
Sebastián. Gracias.
Ricardo Hilario, Luis Ángel, yo, René. Ustedes se quedan con esta en fórmula, siguen en fórmula y seguirán en fórmula, abriendo la conversación mañana a la taquilla. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen provecho. Bye.
Para lo que te mueve, Estafeta presentó.
Want the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.